Señor, nos dirigimos a ti, oh Dios mío, creyendo que tú tienes el control de todo. Toma el control, Señor, no solamente de nuestras vidas, sino de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de la iglesia. Toma el control, Dios mío, de nuestra nación, de este estado. Padre, cuando pareciera que las cosas se ponen color de hormigas, parece que se está perdiendo los valores morales, donde pareciera que, Dios mío, que la inseguridad, que la delincuencia, que la corrupción tuvieran el control. Nosotros creemos que tú tienes el control. En el nombre de Jesús creemos, Dios mío, que la bendición tuya está sobre las naciones. Es hecho como hemos creído, Señor. Amén y amén. En el día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema que palpita en mi corazón, y es acerca del reino de Dios. Del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a tomar como base Lucas capítulo 17, versos 20 y 21, donde la Biblia dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya. Ustedes saben que originalmente lo que existía era un mundo espiritual. Antes de que existieran todas las cosas que hoy vemos, lo que existía era un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual era gobernado por un ser espiritual, igual que el mundo, al igual que nosotros. Hoy nosotros podemos entender que ese ser espiritual es lo que llamamos Dios en el día de hoy. Entonces, Dios es espíritu. Yo sé que ustedes saben eso. Y es dueño de todo porque Él lo hizo. Es lo que nosotros conocemos como derecho de autor. La Biblia nos habla en el Salmo 24, versículo 1, dice la Escritura, en el Salmo 24, versículo 1, un texto que a mí me gusta mucho porque hace una declaración. Dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. En ese mundo original, en donde solamente existía Dios, ese mundo espiritual, en donde Dios es el dueño de todo, en ese mundo no hay tinieblas. En ese mundo no había cambios, no había estaciones, no había alergias, no había enfermedades, no había pobreza, no había tristeza ni dolor. Allí no había malas noticias. Allí todo es amor, allí todo es gozo, allí todo es paz, alabanza constante. Allí no hay cansancio porque no hay un cuerpo mortal. Un día ese dueño de todo y soberano sobre todas las cosas, en su soberanía, porque él no tiene que pedir permiso, decide crear un mundo natural, un mundo visible. De ahí que por eso que surge Hebreos 11:3, donde dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese mundo que se ve, o ese mundo natural, Dios lo entrega en manos de un mayordomo, el cual forma de la tierra. Él toma de la tierra que él mismo había hecho por su palabra y crea al hombre. Todo, hemos dicho en otras oportunidades que él hizo todo por su palabra, pero al hombre lo hizo de lo que él había creado con su palabra. Y Dios le da capacidades, poderes especiales, después que infunde su aliento sobre él. Y le dice al hombre que fructificara, que sojuzgara la tierra, que gobernara, que tuviera control sobre todas las cosas. Ese mayordomo, que era formado de la tierra, pero su esencia era del mundo espiritual, porque Dios sopló en él, podía desenvolverse este ser que había sido creado en el mundo natural, visible por medio de su humanidad, sin perder el contacto con su originador y gobernador por medio del espíritu que tenía en él, que había sido soplado en él. La Biblia dice que los cielos son del Señor, pero que ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Eso está en el Salmo 115, verso 16. Entonces, Dios le da al hombre instrucciones sencillas y específicas. Y le dijo, todo es tuyo, tú tienes el control de todo. De todo puedes comer, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que lo hicieres, de cierto morirás. Dice el capítulo 2, verso 17 del libro de Génesis. Todos conocemos la historia. El hombre desobedeció y fue separado de Dios. Y fue separado del mundo espiritual. Y quedó expuesto a las limitaciones del mundo natural. Entonces vinieron sobre este hombre ya en desobediencia, este hombre en pecado, este hombre con limitaciones. Vinieron enfermedades que no estaban en los planes originales. Vino pobreza que no estaba en los planes originales. Vino inseguridad que no estaba en los planes originales. Vino el temor, vino las traiciones, la vergüenza, las infidelidades, la tristeza y al final la muerte, que no estaban en los planes originales. La consecuencia fue que el hombre perdió su relación con Dios y el mundo espiritual donde era bueno. Y segundo, perdió el dominio que Dios le había entregado y se lo cedió por rendición a quien lo venció. Esto es al diablo. Desde ese tiempo, el gobierno de la tierra ha estado en manos de Satanás, que es llamado el Dios de este mundo. En 2 Corintios capítulo 4, versos 4, y en Juan capítulo 14, verso 30, lo llama el príncipe de este mundo. Se nos dice entonces que todo el mundo está bajo el poder del inicuo, en 1 de Juan 5, 19. Ahora, pero como quiera, dentro de ese mundo caído, porque el mayordomo, el gobernador, a la persona que se le entregó el control del mundo natural, del mundo visible, cedió su control a un poder invisible, oyó otra voz que la voz original que siempre estaba oyendo, perdió el hombre la imagen que tenía de Dios. Entonces, pero dentro de ese mundo había otro mundo. Dentro de ese reino natural existe un reino espiritual, que es el mismo reino de Dios originalmente que fue fundado todas las cosas. Entonces, Dios a todos los que les creen, a todos los que les sirven, a todos los que han recibido a Jesús como Salvador, la respuesta de Dios y la solución de Dios a todos los problemas, le da acceso a ese mundo espiritual, a ese reino espiritual. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno soberano de Dios en contraste con los sistemas del mundo. Estos sistemas del mundo se oponen al reino de Dios, al gobierno soberano de Dios. Entonces hay una constante batalla porque los sistemas del mundo se oponen al gobierno soberano de Dios. Es el gobierno de Dios entonces, el reino de los cielos o el reino de Dios, en medio de un ambiente adverso. Es la voluntad de Dios establecida en los corazones de los creyentes. Y se refiere tanto al ambiente espiritual como al establecimiento del futuro reinado del Mesías, según nos lo revela Isaías capítulo 52, verso 7. El reino de Dios, ve que hemos estado mencionando indistintamente el reino de Dios y el reino de los cielos. Algunos autores hacen diferencia entre estos dos términos, pero la razón de hablar del reino de los cielos solo lo usa Mateo. Y sabemos que las 5 veces que usa reino de Dios es Cristo hablando directamente que lo usa. Y esto es debido a que le escribe a judíos para quienes la sola pronunciación del nombre Dios es imposible porque no se sienten indignos, Los legisladores que son los que establecen las leyes siempre han acordado la forma de gobierno de sus naciones. Así existen la forma republicana de gobierno, la forma de monarquía, la democracia, etc. El legislador supremo estableció que su forma de gobierno es una teocracia, en donde toda autoridad recae sobre Dios y que debe ser reconocido y obedecido como el autor de todos los bienes que el hombre disfruta. La teocracia, según el historiador judío Josefo, era ejercida a través de una autocracia sacerdotal. Por eso era tan importante el templo en la vida política del pueblo de Israel. El fracaso de la teocracia en Israel ocurrió porque prefirió tener una monarquía como la de los pueblos vecinos, según nos narra 1 Samuel capítulo 8, versos 5 y 7. Y eso hizo aparecer la esperanza de que un día Dios mismo reinaría y restauraría el reinado a Israel, según nos refiere Hechos capítulo 1, verso 6, cuando los discípulos, antes de Cristo marcharse, le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso era lo que estaban esperando los discípulos, porque no tenían una revelación completa de lo que es el reino de Dios y lo que es el reino de los cielos. Este reino llegaría, según Daniel, sin intervención humana. En el capítulo 2 del libro de Daniel, versos 44 y 45, habla de esto. Pero mientras tanto los judíos creían que Dios gobernaba a través de su rey y que este solo era un representante de Dios. Eso era lo que ocurría en la teocracia, en el gobierno donde Dios había gobernado, donde Dios gobernaba y Dios le daba las instrucciones a través del profeta al rey. O sea, los profetas oían la voz de Dios y le llevaban las instrucciones al rey. Ahora, los judíos de la época de Jesús esperaban la venida del reino de Jehová, del reino de Dios. Muchos de los escritores esperaban que Dios estableciera su reino de manera espectacular, con demostraciones de poder, trayendo la salvación a su pueblo y el castigo de sus enemigos. Los llamados celotes, que eran uno de los grupos que estaban en esa época, pensaban que el reino vendría más rápidamente si ellos los precipitaban por acciones políticas violentas. O sea, que ellos le daban una manito a Dios. Los fariseos, en cambio, creían que el reino vendría cuando el pueblo elegido de Dios obedeciera la ley de Dios fielmente. Todas estas expectativas prepararon la escena para la aparición de Juan el Bautista en el desierto, proclamando que el Señor había llegado y que el reino de los cielos se había acercado. Ahora, el aspecto del reino presente se encuentra en los textos de Marcos capítulo 4 y verso 3, en donde el reino presente se compara con una semilla que se siembra en los corazones de los hombres en esta vida. En Mateo capítulo 13, verso 44 al 46, Jesús habla del reino como un tesoro escondido en la tierra que los hombres pueden descubrir ahora. Ahora. En Marcos capítulo 12, verso 34, Jesús le dice a un escriba: no estás lejos del reino de Dios. En Mateo capítulo 12, verso 28, Jesús dice que el reino ciertamente ha llegado a vosotros por el hecho de expulsar a los demonios de un ciego y sordo. En Lucas 17, 20 y 21, Jesús declara que el reino está entre vosotros, es decir, su presencia en la tierra es la presencia del reino de Dios. En el ministerio de Jesús se vio esa confrontación, pero no con la gente, sino con los demonios. Allí, en el mismo sitio donde Juan el Bautista anunciaba el final de una era que no sería más, Jesús da las buenas nuevas del comienzo de una nueva época. Y señaló que Dios edificaba su reino en el mismo fondo de pecado de los hombres, perdonando y no condenando a la humanidad que se arrepintiera. Es lo que Juan no entendía. Juan no podía entender que Jesucristo estuviera predicando un evangelio de perdón, un evangelio de salvación, un evangelio extendido no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Por eso cuando Juan estaba en la cárcel, oyó que el Señor estaba haciendo milagros y que le estaba haciendo milagro a un centurión romano y le estaba haciendo milagro a una cananea y le estaba haciendo milagro a gente que no eran judíos. Entonces le dijo, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque tú no llenas los criterios que el Mesías, que nosotros tenemos del Mesías. No creía él. Entonces por eso Jesucristo le manda esa respuesta con los mismos que le mandó la pregunta. Dije, dígale a Juan que los ojos ven, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen, que los leprosos son limpiados, que a los pobres ha anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado. Dígale a él que el reino de los cielos está aquí. En otras palabras, que lo que se estaba esperando en el reino de los cielos está aquí. Y eso es lo que está ocurriendo. Que a los pobres se ha anunciado el evangelio. Claro, cuando el Señor dijo esas palabras, se voltea a los que estaban oyendo. Y le dicen, ¿qué ustedes salieron cuando fueron a ver a Juan? Un hombre con vestiduras delicadas. Ustedes salieron, no, esos están en los palacios. Ustedes salieron a ver. No. Pero déjeme decir una cosa, entre los nacidos de una mujer no hay otro como Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. No está hablando, mucha gente creía que estaba hablando de Jesús, de él mismo. No, él está hablando del reino de los cielos. Porque Juan estaba fuera del reino de los cielos, todavía el reino de los cielos no se había manifestado. Por eso cuando la mujer cananea le pide un milagro, y por eso cuando también su madre María le pide el milagro en las bodas de Cana de Galilea, mi tiempo no ha llegado, el tiempo no ha llegado todavía. Pero cuando la gente de fe interrumpe, irrumpe y agarra lo que por el tiempo todavía no les pertenece, es lo que se ha llamado los violentos que arrebatan el reino. Los violentos que arrebatan el reino. Aleluya. Si me doy a entender, ojalá me estén entendiendo. Aunque para el judío ortodoxo, el pecado era la violación de la alianza. Por tanto, al arrepentirse, cualquier persona que se arrepintiera y aceptara a Cristo como Salvador, tenía que volver a la ley, según los judíos ortodoxos. Por eso es que hoy todavía, cuando usted oye que alguien menciona el término legalista, es porque hay personas que están aplicando elementos que son de la ley a una época diferente, que es la época de la gracia, que es la época del reino de los cielos, que es la época del reino de Dios. Y nosotros no podemos aplicar. Claro, déjeme explicarle eso, porque hay gente también que se van hacia el otro extremo y creen que porque están en la gracia pueden hacer cualquier cosa. Yo conozco, yo he visto, usted sabe, todos estos años yo predicando y viendo tantas cosas, he visto mucha gente que agarran de una gracia ficticia, de una gracia falsa y que quieren hacer lo que les da la gana. Viven borrachos, viven bebiendo, viven adulterando, viven fornicando, viven mintiendo, hablando mentiras, haciendo cosas del mundo y no diferencian en nada de uno del mundo, solamente que van a la iglesia. Porque tienen una gracia barata. Entonces, sin embargo, la Biblia nos dice en el libro de Tito, capítulo 2, versos 11 al 13, que la gracia se ha manifestado. Se manifestó la gracia en una persona llamada Jesucristo. Y esa misma gracia, o sea, Jesucristo, nos enseña a que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia nos enseña a cómo debemos vivir la vida aquí en esta tierra. Mucha gente quiere vivir como le da la gana y que nadie se meta con ellos. Son chivos sin ley. Pero no debe ser así. Si es verdad que no tenemos que volver a la ley para ser salvos, es verdad que cuando somos salvos hay un cambio de naturaleza. Pasamos de muerte a vida. Y nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ya no somos como antes. Somos un especial tesoro. Somos un pueblo escogido. Somos nación santa. Somos real sacerdocio. Eso es lo que dice la Biblia del reino de los cielos y de los que habitan en él. Jesús, con su mensaje de buenas nuevas, anunció el vencimiento del viejo modelo. El reino ofrecía salvación por la fe y solamente juicio para los que rechazan o rechazaran la oferta. En este nuevo mensaje hay una puerta abierta para todos los humanos que dependan de la bondad divina y no en sus propias obras. Se acoge a los pecadores por el perdón. Todos estaban oficialmente invitados a la fiesta de Dios, al banquete divino, y todo el que aceptara la invitación sería bienvenido. Pero también hace notar que no todos aceptarían esa invitación, no todos. Jesús dejó bien claro que su reino no era de este mundo, dejando entrever que dependía de una autoridad no terrenal, sino de Dios, y que se regía de acuerdo al propósito de Dios. Así es. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender lo que no es el reino de Dios. La Biblia dice en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. No consiste en comida ni bebida. Porque hay gente que cree que si comen cierto tipo de alimento o dejan de comer cierto tipo de alimento, entonces están en el reino de Dios. No, no tiene que ver con comida. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos, dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 20, no consiste en palabras, sino en poder. Oh, hay mucha gente que hoy dice que están dentro de un reino, pero un reino fabricado para ellos mismos, en donde creen, están llenos de códigos y de cosas, y de, yo no sé, cosas que se inventan, y han transportado muchísimas cosas y términos de filosofías orientales y esotéricas, y las han involucrado y las han incorporado al lenguaje del evangelio. Y eso no es así, ni ellos mismos lo saben, simplemente repiten esas cosas. Entonces, no consiste en palabra, sino en demostración del poder. Ahora, no es lo mismo iglesia y reino de Dios, aunque hay un punto donde los dos conceptos se entrelazan. Hay un punto donde los dos conceptos de iglesia y reino de Dios, porque usted puede estar en una iglesia, en la iglesia, y no estar en el reino de Dios. Ahora, solamente los que están en el reino de Dios son los que van a ver la gloria. Van a ver la gloria, van a ver al Señor, van a ver su manifestación. Amén. Ahora, el reino de Dios no es por esfuerzo humano. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 50, que la carne y la sangre no lo heredarán el reino de Dios. No heredan el reino de los cielos. No es por esfuerzo humano, entonces. No es lo que yo pueda hacer, ni lo que yo haga. No. Es Dios. Mire. Pero hermano, hay mucha gente que vive estableciendo el reino de Dios. Y una cosa es establecer el reino de Dios y otra cosa es que tú puedas producir el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros, está. Nosotros tenemos el reino de Dios. Nosotros vivimos lo que vivimos por fe, lo que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivimos en el reino de Dios. Pero nosotros podemos, en un lugar donde nosotros estemos, establecer el reino, porque el ambiente cambia donde llegan los hijos. Por eso es que la Biblia dice que la naturaleza gime a una como mujer con dolores de parto, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, el reino de Dios está lleno de hijos de Dios. Aleluya. No podemos nosotros imponer el reino de Dios en otros. Y digo la palabra imponer porque no se obliga a nadie. Porque Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, una parte de su naturaleza que se llama libre determinación, libre albedrío. Nosotros no podemos, nadie puede obligar a otro. Como dice un famoso dicho por allí, tú puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a que se la beba. Hay gente que está dentro de la iglesia y ustedes se dan cuenta, usted nomás tiene que abrir los ojos. Cuando todo el mundo tenga los ojos cerrados, abra los suyos para que usted vea quién es de Dios y quién es de Dios. Para que usted quiera ver al diablo, ábralo, abra los ojos cuando estén orando en la iglesia. para que usted vea lo que están en la carne, lo que esto. Porque hay gente que lo que van es a mirar y a observar. Y están lejos del reino de Dios. Entonces, nosotros, a la única vida que nosotros podemos entregarle al Señor es la nuestra. El reino de los cielos, entonces, y el reino de Dios no es una religión. No es una religión. Nicodemo creía que era una religión. Y Dios le dice, no, eso no es. Tú tienes que entrar en el reino. Tú tienes que ver el reino y tienes que entrar en el reino. Le dijo el Señor, y para ello te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué no es más el reino de Dios? No es la reforma de las viejas cosas e instituciones. No es la reformación. Todo tiene que ser destruido, muerto y ser renovado. Nadie podrá, por más que se esfuerce, arreglar las cosas en este mundo. Mientras más se establece la voluntad de Dios, más crisis y conmoción hay en el mundo físico y espiritual. Si usted lo quiere ver, búsquelo en Daniel capítulo 2, verso 44 al 48, el capítulo 4, verso 29 al 37, en Hechos 16 al 31, cuando se manifiesta la cosa de Dios, se revuelca el diablo. Cuando usted quiere ver que estamos en el camino correcto, es porque el diablo comienza a operar y a contraatacar. Si el diablo te está contraatacando, es porque estás en el lugar correcto. Es porque el diablo está viendo algo que tú no estás viendo. Aleluya. El reino de Dios no es estático, sino dinámico. El reino viene, venga a nosotros tu reino. Activamente invade el reino de Satanás. La palabra que se utiliza, biasetai, traduce en voz media, entrar con fuerza. Entrar con fuerza. Y se demuestra por echar fuera a los demonios. Cristo Jesús, el hombre, venció al diablo y su propia persona y misión y la persona de Cristo y su misión es la introducción del reino de Dios en la historia humana. La iglesia o eclesia es la comunidad de creyentes en Cristo Jesús, llamados a salir fuera de este mundo y a entrar en el reino de Dios. La iglesia puede ser visible e invisible, local y universal, militante y nominal. La iglesia, lo más que hay es gente nominal, gente que están escrita en un libro, pero que no están militantemente en la iglesia. Son gente que son visitas en la iglesia, son invitados, podemos decirlo. Van a la iglesia y se sientan allí, se aplatanan y viven alimentándose y recibiendo de todo, pero no aportan nada, no hacen nada. No están en el reino. Nadie puede entrar en al reino de Dios sin pertenecer a la iglesia. Pero alguien puede estar en una iglesia sin pertenecer al reino de Dios. Si no, búsquelo en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Usted no, vamos a buscárselo porque nosotros estamos en este día diciendo cosas que son muy importantes. Y a veces nosotros lo decimos y la gente nos está escuchando, pero no está recibiendo porque no leemos la Biblia. Vamos a leerla para que ustedes entiendan. En Apocalipsis capítulo 2, verso 2 y 5 dice: conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Y dice el versículo 5, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Ay, 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 ay. El capítulo 3, verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. A esto dice el que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Si ustedes se dan cuenta, hay iglesias, hay gente que son iglesias, pero están muertos. No están en el reino, no hay vida. Jesús ha derrotado al diablo. De jure. Lo derrotó de jure. Jurídicamente está derrotado el diablo. Está atado el hombre fuerte. los hombres han sido liberados del poder del mal, según nos revela Mateo 12:29, pero en su segunda venida, Jesucristo lo ha de hacer de facto. O sea, lo va a hacer echar fuera. Satanás será echado fuera. Ya no podrá tener más porque de jure jurídicamente. Por eso es que yo siempre le explico a la congregación que la fe es un asunto jurídico. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esa palabra convicción, la palabra eklektos, significa evidencia. La evidencia que se presenta en un juicio. Entonces, por eso si usted no entiende que el diablo ha sido derrotado de jure, que el hombre atado, el hombre fuerte ha sido atado, usted va a dejarse controlar por el diablo. Nosotros hemos sido liberados de la influencia del poder del mal. Y por eso podemos decirle, Satanás, invocamos el nombre de Jesús de Nazaret sobre ti y te echamos fuera. Y Satanás tiene que irse. Pero en su segunda venida, o sea, mientras estemos aquí, Satanás va a influenciar a todo alrededor de nosotros. Pero a nosotros no puede tocarnos porque estamos rodeados. Pero si uno lee el libro de Job, ¿cómo lo pudo tocar? Le dijo el diablo al Señor, si tú lo tienes rodeado. El Señor lo tiene rodeado. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Le ha rodeado de gloria y de honra, dice la Biblia. El hombre de Dios está rodeado. Y Satanás no lo puede tocar. No solo Jesús ha vencido a Satanás, sino que ha dado poder a los que le sirven, a los que le siguen, a los que entran en su reino para que hagan lo mismo. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes tienen poder. Vaya, todo poder, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. El Señor nos ha dado poder, poder. Lo que abre las puertas del reino. ¿Usted sabe lo que abre las puertas del reino? Primero, el nuevo nacimiento. El reino de Dios se presenta en la conversación de Jesús y Nicodemos. Recuerde que una cosa es ver. Cuando hablo de ver, me estoy refiriendo al conocimiento sin práctica. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino. Y ya ninguno se va a preguntarle nada en Marcos capítulo 12, 34. Otra cosa es entrar. Entrar, para entrar se necesitan las llaves. Las llaves. ¿Usted sabe qué? El reino de Dios tiene llaves. Tiene llaves. Y tú tienes que conocer las llaves del reino. Dígame una llave del reino. La fe. La fe abre las llaves del reino. Es una de las llaves de que abre las puertas del reino. Entonces, el establecimiento del reino de Dios es para devolverle al hombre nuevo en Cristo el dominio que perdió en el huerto. Dominio es un proceso y toma tiempo, toma disciplina. No se puede ser discípulo sin disciplina y orden. Hay que reglamentar. Mire, yo odio el desorden, yo odio el desorden. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se puede mover en el desorden. Y mire, yo he visto y yo reprendo al diablo. He ido a lugares donde eso es un desorden y la gente habla. Hay que establecer el orden de Dios. ¿Tú sabes? Lo apostólico abre las puertas del reino. El Señor le dice en Mateo 16, 19 a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Tú sabes cuándo fue que el Señor le dijo eso a Pedro? Cuando le preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, ese es el conocimiento y esa expresión, esa revelación. Porque el Señor dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Sonanás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, tuvo una revelación del cielo, sino mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado. Y te digo que a ti te daré las llaves. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? No sobre Pedro, porque Pedro no era una roca. Petra significa una piedrecita. Y Petra, sobre esta roca, Petra es una piedra grande. Sobre esta roca, ¿cuál es la roca? Lo que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces, lo apostólico abre la puerta del reino de Dios, de los cielos. Cuando se habla del apostolado, lo que algunos piensan es en prestigio, en posición, en renombre, en fama, en un título. Pero en realidad la función apostólica en los últimos tiempos está destinada a devolver el reino de Dios a la iglesia. Está en establecer el fundamento. Y el fundamento no está en los apóstoles. Los apóstoles establecen el fundamento. Establecer el fundamento es poner el fundamento, que es Cristo. Es decirle a la gente, es Cristo, es sin Cristo nada se puede hacer. Los apóstoles son los que dicen la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y no es simplemente un título que un mozalbete se pone por allí simplemente para estar en la moda. Eso no es así. Eso es por un llamamiento, igual que el pastorado. Usted dirá, pastor, pero hay muchos apóstoles falsos. Claro, igual que muchos hermanos falsos también. Igual que muchos pastores falsos. Igual que muchos evangelistas falsos. Igual que muchos profetas falsos. Por tanto, no podemos descartar. Y una de las condiciones, una de las cosas que nos demuestran la falsedad es que existe algo verdadero. Por tanto, si hay falso es porque hay verdadero. Hay verdaderos apóstoles, hay verdaderos profetas, hay verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios. Aleluya. Mire, en el caso del ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, Jesús hace una declaración y es que no es que éste pecó, ni sus padres. Y pareciera decir que los padres ni el joven ciego nunca hubieran pecado. Pero la razón verdadera de lo que el Señor estaba diciendo es que era para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, ante la problemática, no le busquen la quinta pata al gato. Pues la solución a los problemas naturales es en Dios. Aleluya. Es interesante que en este caso, el Señor manda al ciego a lavarse al estanque de Siloé, que traduce enviado. Lo tuvo que enviar. Y la palabra apóstol es un enviado. Aquel hombre ciego no estaba en el fluir bajo la cobertura apostólica. Por tanto, le ofrecieron la llave. ¿Qué traduce la palabra apóstol? Enviado. Juan el Bautista da testimonio que él era, que él era no el Mesías, sino el enviado. Juan 3, 10, 28 lo dice así. El enviado lo que hace es abrir la puerta para que la gente vea y siga a Jesús. Ahora, hay evidencia de estar en el reino. Primero, ¿cuáles son las evidencias? Justicia, paz y gozo. Hay señales, hay cosas. Si la justicia de Dios está en ti, si la paz de Dios está en ti, si el gozo de Dios está en ti, tú estás en el reino. El crecimiento. Crecimiento. Donde está el reino de Dios, hay crecimiento. Las iglesias que no crecen, que están siempre estancadas. Mucha gente lo que están es entreteniendo a la gente. Yo no sé, perdóname si se lo estoy diciendo muy claro. ¿Cuál es la evidencia de estar en el reino? Echando fuera a los demonios por el poder que se manifiesta en el reino. El uso de las llaves del reino, predicando el mensaje del reino. Se usa el lenguaje del reino. El lenguaje del reino, el tipo de lenguaje es la alabanza y no la queja avanza. Voy a concluir con esto. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, se refiere a una declaración actual de lo que ocurre en los corazones de los verdaderos creyentes, o a una declaración profética del cumplimiento de todas las aseveraciones mesiánicas. No todo el que está sentado en una iglesia está en el reino de Dios. Y el que no disfruta de las bendiciones y las responsabilidades del reino aquí, se pierde del disfrute de su herencia como hijos del rey. Sabemos que estamos en el reino por los frutos, porque echamos fuera al diablo y sus demonios, porque ganamos almas para el reino de Dios, porque predicamos el evangelio del reino. Eso es estar en el reino. Yo no sé cuántos de ustedes están en el reino, pero el Señor les invita, ven a vivir en el reino. ¡Aleluya! Hay un corito muy lindo que canta el hermano Herbert Pavón, que se dice, ven a vivir en el reino, ven a vivir en el reino. Muy bonito, muy precioso. Por tanto, yo te invito, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando, a que vivas en el reino. No es una congregación, no es una iglesia, no es una religión la que te estamos predicando. Te estamos predicando el evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Mucha gente lo que se la pasa predicando es malas noticias y metiéndole miedo a la gente. Ese no es el evangelio del reino. Eso puede ser cualquier cosa. No, pastor, que hay mucho pecado. ¿Y tú lo vas a resolver? ¿Tú vas a resolver el problema del pecado? El único que puede resolver el problema del pecado es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo, que con su sangre derramada en la cruz nos salvó de todo pecado. Y la persona que tiene que tomar la decisión de servir o no. Por eso estamos llevando mucha gente y los metemos en una piscina y los zambullimos allí, pero no han cambiado su vida. No han cambiado nada, porque no están en el reino. Porque fue predicado un evangelio diferente que el evangelio que ha sido predicado. Y el apóstol Pablo dice, no es que haya un evangelio diferente, sino que algunos, ¿sabes? El evangelio del reino es el evangelio de la gracia. Pero es una gracia que te cambia, que te transforma, que te hace vivir en el reino. ¡Aleluya! Eso es así. Por tanto, yo te invito a que te llenes del poder de Dios, a que te llenes de la gracia de Dios, a que prediques el evangelio del reino, a que te ponga a la disposición de tus líderes, de tus pastores, para trabajar, porque eso no es el trabajo de los pastores. El trabajo de los pastores y de los cinco ministerios es, dice la Biblia, es perfeccionar a los santos. ¿Tú sabes para qué? Para que hagan la obra del ministerio. El trabajo del ministerio no es para los pastores. El trabajo de los pastores y de los evangelistas y de los maestros y de los apóstoles y de los profetas, ¿sabes cuál es? Perfeccionarlo, poner en su sitio. La palabra perfeccionar allí es la palabra catartizó. Y catartizó es un término griego que se utilizaba para cuando a una persona se le salía un hueso de su sitio y lo llevaban al médico y el médico le volvía a meter el hueso en su sitio. Es poner el hueso, poner algo en su sitio. Entonces el trabajo de la gente es poner a todo el mundo en su sitio para que hagan la obra del ministerio. Si tú no estás haciendo la obra del ministerio, no digas que estás en el reino. Todos tenemos que estar trabajando para Dios, en alguna función u otra, en el reino de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.